desde 1947, una historia de éxitos.
Aquí, Colombia.
Solo nosotros podemos decirlo. Colombia, con un país en sintonía.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Feliz lunes, bienvenida y bienvenido a Frecuencia MP. Gracias por sintonizar el programa del Ministerio Público. Les saluda Daniel Quesada y Javier Marrero en los controles de Radio Colombia. Nuestro tema de hoy es una muestra de que la aplicación de la justicia puede tener beneficios palpables en la sociedad. Y es que desde mayo del 2018 la Fiscalía Adjunta de Limón implementó un plan para que los procesos por delitos que son calificados como de gravedad menor, que no requieren necesariamente ir a juicio, permitan que las personas imputadas reviertan el daño cometido mediante proyectos sociales que beneficien a la comunidad, y ahí está el impacto del que les hablaba. Ya que estamos cerca del reinicio parcial del curso lectivo, hoy nos vamos a enfocar en el programa que ha permitido importantes donaciones de útiles y materiales educativos para estudiantes de escuelas y colegios de la provincia, muy importante, en condición de vulnerabilidad social. Esto se logra por medio de medidas alternas al juicio que están establecidas en nuestra legislación, que, como indiqué anteriormente, aplican solo en caso de delitos de menor gravedad. Pero para conocer en detalle cómo funciona esta alternativa legal, en qué consiste el proyecto y cuál es el impacto que ha tenido, vamos a conversar con don Manuel Jiménez Steller, fiscal adjunto de Limón, quien nos acompaña virtualmente vía Zoom. Buenos días, don Manuel. Don Manuel, ¿me escucha?
Lo escucho, pero no lo veo.
No hay problema, ya lo estamos escuchando fuerte y claro. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a usted por la invitación, Daniel.
A la orden, bienvenido. Gracias por estar en Frecuencia MP y a usted también, gracias por sintonizarnos. Quédese con nosotros, entramos a nuestro tema del día.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don Manuel, para empezar a conocer los detalles, cuéntenos en términos generales en qué consiste este proyecto que ha beneficiado ya a muchos estudiantes de escuelas y colegios de la provincia de Limón.
Sí, bueno, básicamente, Daniel, lo que hemos hecho es utilizar las salidas alternas al proceso penal que establece el Código Procesal Penal para recoger donaciones que corresponden a útiles y artículos escolares, uniformes, cuadernos, etcétera, para entregarlos en donación a estudiantes de las zonas de Limón, de Bribri y de Batán que no tienen cómo comprar estos implementos escolares. Básicamente, en eso ha consistido el programa.
Antes de seguir avanzando y conociendo más a profundidad el programa, de por medio existe un tema procesal o técnico que es importante tener claro, eso sí, con términos sencillos. ¿Qué son las salidas alternas de las que usted nos habla? ¿Qué dice nuestra legislación respecto a su aplicación?
Bueno, básicamente es esto, Daniel. Tenemos el concepto de que todo proceso penal debe llegar a juicio y terminar con una sentencia. Bueno, la ley en algunos casos permite que el proceso termine de una manera distinta, es decir, que termine mediante una conciliación, mediante una reparación integral del daño o mediante una suspensión del proceso a prueba. Y es esta última figura, la de la suspensión del proceso a prueba, que es la que hemos estado aplicando en estos casos de las donaciones que recibimos para los estudiantes.
Ahora bien, esto, como lo decíamos al principio del programa, no aplica en todos los delitos. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de conductas en las que sí es posible resolver el proceso de esta forma y cuáles no?
Bueno, su pregunta es muy importante porque esta figura tiene algunos requisitos para poderla aplicar, Daniel. En primer lugar, la persona imputada que se vea beneficiada con esta salida alterna, con la suspensión del proceso a prueba, no puede haberse beneficiado de esta medida o de una conciliación 5 años antes de la utilización de este recurso. No procede en los delitos donde ha existido fuerza, donde ha existido violencia, por ejemplo. No procedería en una tacha de un vehículo, no procedería en un robo, en un asalto, donde han mediado armas, donde han mediado violencia con un arrebato. No sería procedente en delitos de narcotráfico, en delitos de violación, de abusos sexuales, de robos agravados. Entonces, queda abierta la posibilidad para una serie de delitos en los que no tengan pena de cárcel. Por ejemplo, podría ser el caso de una portación de un cuchillo, una portación de un arma blanca, o en delitos que teniendo pena de cárcel, la pena sea inferior a 3 años. Podríamos hablar de una conducción temeraria, es decir, cuando una persona conduce bajo los efectos de licor o cuando se porta un arma de fuego sin contar con los permisos. Entonces, bajo esos supuestos, la ley permite resolver el conflicto de intereses sin necesidad de tener que llegar a un debate, a un contradictorio. Lo hacemos mediante una salida alterna.
Perfecto. Estamos hablando entonces de delitos que pues no trascienden, no son calificados como de mayor gravedad, es decir, que incluso tienen penas menores.
Correcto. Son delitos que las penas deben ser inferiores a 3 años. Son delitos que no implican gravedad, que no implican...
Don Manuel, ¿cómo logra la Fiscalía reunir estos materiales que son donados? Usted nos ha hablado de lo que se denomina un plan reparador. ¿Cómo es que
se...? Violencia que no implica... Sí, le escucho.
Sí, ¿cómo es que se llega a esto que usted llama un plan reparador? Es decir, ¿en qué momento se da un acuerdo y la persona imputada acepta hacer una donación? ¿Cuál es el proceso que permite llegar a ello?
Claro. Una vez que la Fiscalía termina la investigación, el juzgado penal, ahí tenemos la posibilidad entonces de aplicar estas salidas alternas. Propiamente lo que es la suspensión de proceso a prueba tiene una serie de condiciones. Dentro de las condiciones que establece la ley para aplicarla es el hecho de que se debe hacer un plan reparador del daño causado. Y también hay otras condiciones, por ejemplo, que la persona no cometa más delitos, que no se reúna con X personas, que no asista a tales lugares, o incluso en la prestación de servicios comunales, o ingresar a un programa de atención de farmacodependencia. Entonces, bueno, dentro de todas esas condiciones, como una condición más, se establece el plan reparador del daño. Ahí es donde la Fiscalía plantea la posibilidad de hacer estas donaciones. Entonces, que dentro de ese plan reparador que debe hacer el imputado para enmendar la conducta que cometió, se incluya el tema de donar uniformes y útiles escolares para todos estos muchachos de colegio, de escuela y kinder que no tienen los recursos para adquirirlos.
Ahora bien, esto no implica impunidad, ¿cierto? Es una forma válida y legal de establecer sanciones o de reparar los delitos que una persona cometió.
Sí, esa pregunta es muy importante, don Daniel, porque se tiene la creencia errada de que si no llegamos a una sentencia, entonces no se alcanzó justicia. La ley, el Código Procesal Penal, establece estas salidas alternas no como una forma de impunidad, sino como una forma distinta de resolver el problema, y por eso se circunscribe o se limita a conductas cuya penalidad sean muy bajas. Ese es el tema. Entonces, no podemos hablar de impunidad porque hay un compromiso, hay un sometimiento a un proceso a prueba que que va de 2 a 5 años, y además hay un cumplimiento de un plan reparador. ¿Qué pasa si la persona incumple con alguna de esas condiciones, Daniel? El proceso continúa y llegamos a juicio. Entonces es una oportunidad tanto para la persona imputada como para la sociedad de verse resarcida de una manera material, de una manera distinta a una sentencia condenatoria.
Claro, es importante ese punto. Entonces, la persona estará a prueba durante un periodo definido, tiene que cumplir con el plan reparador y tiene que cumplir con otra serie de medidas en esos años en que se llegó a ese acuerdo.
Correcto. La persona no podría cometer más delitos porque pierde ese beneficio que tiene, ese periodo de prueba, pierde esa prueba. No podría incumplir las condiciones que le imponga el juez. Recordemos que esto se somete a valoración de un juez y es el juez el que impone las condiciones. Si hay un incumplimiento a esas condiciones o al plan reparador, la consecuencia legal es que esa persona tiene que ir al juicio y enfrentar una condena por el hecho que cometió.
Teniendo esto claro, cuéntenos cómo nace la idea de beneficiar a niños, niñas y adolescentes con estas salidas alternas y esta donación de útiles y materiales escolares.
Bien, el tema viene porque logramos percatarnos, dentro de la labor que realizamos de entrevistas de testigo, de investigación, que hay una gran cantidad de estudiantes de la zona de Limón que no tienen los recursos económicos para adquirir uniformes, para adquirir un bulto, una cartuchera, lápices de color, cuadernos, y que se están presentando a clases a recibir las lecciones en esas condiciones. Entonces, a raíz de eso, pues nos surge la iniciativa de incluir dentro de las suspensiones de proceso a prueba este tipo de situaciones a efecto de poder de alguna forma colaborar con los muchachos. Hay un tema importante y es que nosotros hemos caído en la cuenta de lo siguiente: en la medida en que nosotros tengamos a esos muchachos de colegio y a esos niños de escuela dentro del sistema educativo, los vamos a mantener alejados de la delincuencia. Entonces, la Fiscalía lo que busca es, como un ente represivo, de alguna forma, transformar el tema de la justicia en algo que sea tangible, material, para estos estudiantes, pero que también ayude a la comunidad. Repito, en la medida en que estos muchachos permanezcan en actividades deportivas, permanezcan en las aulas de los centros educativos, en esa misma medida no los vamos a tener delinquiendo ni van a ser objeto de reclutamiento por parte de las organizaciones criminales que operan acá en Limón.
Claro. Don Manuel, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento y en breve estamos de vuelta con más de Frecuencia MP.
Si en su vecindario escucha o conoce de algún caso de maltrato hacia niñas, niños y adolescentes, actúe. Costa Rica registró 79 homicidios y 151 intentos de asesinato hacia esa población entre el 2014 y el 2019. Los responsables suelen ser madres y padres, madrastras y padrastros, otros familiares o personas cuidadoras. Denuncia ante la Fiscalía, el OIJ, la Fuerza Pública o el PANI o llame al 911. Si su denuncia debe ser confidencial, llame al 800-8000-645. En la denuncia, usted debe contar los hechos que conoce y que afectan a una persona menor de edad, aunque se trate de situaciones que involucren a sus propios familiares, seres queridos o vecinos. Una llamada puede prevenir la muerte de una niña, niño o adolescente. Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Frecuencia MP.
Don Manuel, sabemos que este programa lo aplican en Limón, Bribri y Batán. ¿De qué forma definen a cuál comunidad o centro educativo se va a beneficiar con estas donaciones?
Acercamiento con el Ministerio de Educación Pública, con las direcciones regionales. Ellos han ayudado a detectar cuáles son los centros educativos donde hay mayor población en condición de vulnerabilidad. Y nosotros contactamos directamente con los directores de los centros educativos y en su caso también con los orientadores. Ellos identifican los menores que van a ser beneficiados nos dan pues su nombre, las tallas de ropa que utilizan, de calzado y la lista de útiles escolares que requieren. Y de esa forma nosotros podemos conformar los paquetes. Aquí hay funcionarios de la fiscalía que fuera del horario normal de trabajo nos colaboran para formar estos paquetes, para alistar los bultos, para alistar los uniformes y poder hacer una entrega personalizada a cada uno de estos menores.
Bien, son las 9 y 16 de la mañana, usted sintoniza Frecuencia MP y hoy conversamos con don Manuel Jiménez Steller, fiscal adjunto de Limón, acerca de un programa con un impacto social realmente palpable en niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad social en la provincia de Limón. Don Manuel, antes de hacer la pausa, hablábamos de cómo seleccionan a las personas beneficiarias, de cómo llegan a estas salidas alternas que terminan en donaciones. Y otro tema importante es qué tipo de materiales se entregan. Usted nos lo mencionó brevemente, pero tal vez si nos explica en detalle cuáles son en estas donaciones que realizan.
Sí, bueno, las donaciones van desde impresoras que requieren los profesores, sobre todo ahora con el tema de la pandemia estuvo muy en boga la necesidad de tener impresoras, de tener resmas de papel, de tener tinta, porque los mismos profesores utilizan sus recursos personales para poder adaptar las clases al tema de la pandemia. Entonces donamos una importante cantidad de impresoras, de resmas de papel, de tinta, pero también crayones, borradores, tajadores, lápices de color, lápices de grafito, lapiceros, cuadernos, cartucheras, zapatos, pantalones, camisas de uniforme y bultos. Básicamente eso es lo que hacemos. Pero también hemos hecho, don Daniel, donaciones de equipo deportivo.
Sí.
Nos percatamos que las escuelas no tienen una bola de fútbol, no tienen una bola de baloncesto, de voleibol, y entonces también hicimos entrega de este tipo de materiales deportivos.
Es importante mencionar que solo el año pasado este programa realizó donaciones a escuelas, colegios y un hogar de ancianos por prácticamente 10 millones de colones. De ahí que el impacto es importante, pero también implica la donación de mucho dinero traducido en útiles escolares y materiales que son sumamente aprovechados por estas personas. Don Manuel, ¿a cuántas personas se ha beneficiado con el programa en el último periodo?
En el año 2020 logramos llegar a 604 estudiantes. En la zona de Limón Centro beneficiamos a 182 estudiantes de comunidades como Cieneguita, Barrio San Juan, Los Lirios, Dondonia, Villa del Mar, Santa Eduviges. En la comunidad de Batán logramos llegar a 97 estudiantes en las poblaciones de Matina, Vilain, Cuatro Millas y Goshen. Y en Bribri logramos llegar a 325 estudiantes en comunidades como Sixaola, como Paraíso, Margarita y también en la zona indígena, en Suiri, en Maleruc y en el sector de Carbón. En total, yo quería darle este dato, don Daniel, parece importante. El total de las donaciones que recibimos asciende a 19.113.000 colones 262. Estamos hablando de más de 19 millones distribuidos entre 604 estudiantes de la zona y, como usted decía anteriormente, también logramos ayudar al hogar de ancianos de Limón con algunos implementos de uso personal y diario que tienen nuestros adultos mayores.
Muchas gracias, don Manuel. Vamos a avanzar a la segunda pausa de Frecuencia MP y en breve estamos de vuelta.
Hola, soy Patricia Figueroa. Nosotros como padres de familia tenemos una gran influencia en nuestros hijos. Cuando eduquemos, hagámoslo sin violencia, porque si lo hacemos con muestras de violencia, eso va a ser lo que repliquen. Hagámoslo con mucho amor para que esas cadenas sean de amor. Yo sé que la crianza no es fácil, hay que tomar decisiones importantes, pero depende de cómo criemos, así van a ser nuestros hijos, nuestro entorno familiar y nuestra sociedad. Yo denuncio. ¿Y usted?
Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Frecuencia MP.
Don Manuel, estamos hablando de que desde mayo del 2018 aproximadamente se inició este proyecto. Con todo este tiempo transcurrido, ¿cuál es el impacto que usted considera que ha tenido ya en la práctica? ¿Qué perciben ustedes cuando se hace una entrega a niñas, niños y adolescentes que realmente necesitan estos insumos?
Bueno, el programa ha tenido una acogida increíble. Hay que tener claro una situación. Para que esto sea posible, necesitamos tener la aprobación de un juez, es decir, tiene que haber disposición del juez, y también requerimos el apoyo de la defensa pública. Esto nos ha permitido llegar a los estudiantes, quienes han tenido una acogida increíble. Es decir, imagínese lo que es usted tener que asistir a la escuela sin uniforme y sin los implementos básicos, y que de pronto pues se pueda resolver esa situación. Entonces los muchachos se sienten incluidos en el sistema educativo, se sienten muy cómodos, se sienten sumamente agradecidos, y así nos lo han hecho ver. Y en el momento que hacemos la entrega, podemos ver la cara de satisfacción y de alegría cuando se ponen su bulto en la espalda cargado de útiles escolares y llevan una bolsa en la mano con el uniforme para estrenarlo al día siguiente. La acogida ha sido muy, muy interesante también a nivel de imputados. Es decir, en el momento que nosotros le decimos a un imputado que va a estar sometido a prueba y que dentro del plan reparador debe donar este tipo de artículos, hay una satisfacción de parte del imputado también. Y viene con gusto y nos hace la entrega de los artículos escolares. En muchas ocasiones pasan primero a preguntarnos, mire, ¿de cuántas hojas son los cuadernos? ¿De cuáles son los lápices de color que necesitan? Entonces le puedo decir, Daniel, que hemos tenido aceptación tanto desde la parte de los estudiantes como desde la parte procesal, los jueces, los defensores, pero también desde la parte imputada.
Así es, ahí es donde como se denomina técnicamente, ahí es donde se da esa reparación del tejido social que se daña a raíz de un delito, ¿verdad? Don Manuel, nos queda poco tiempo del programa, pero antes de finalizar, un punto importante. ¿Cómo se fiscaliza o controla el cumplimiento del plan reparador, y también que estas donaciones sean efectivas, que los recursos donados, los útiles y demás materiales, lleguen a quienes los necesitan?
Claro, hay una oficina de la Dirección General de Adaptación Social, que es la Oficina de Medidas Alternas. Ellos son los encargados por ley de supervisar esto, pero también hay un control que ejerce el juzgado penal a través de los reportes que hacemos nosotros. Cuando recibimos la donación, entregamos un comprobante al imputado, ese comprobante lo remitimos también al juzgado penal, y tenemos un control de lo que le hemos entregado a cada estudiante, de manera que se pueda verificar por cualquiera de las partes del proceso y por la Oficina de Salidas Alternas, que es la designada por ley, el cumplimiento efectivo del plan reparador.
Hay una fiscalización rigurosa de la entrega de los artículos.
Muy rigurosa. Incluso nosotros documentamos las entregas con el nombre del estudiante. Si el estudiante sabe leer y escribir, pues en un acto formal lo ponemos a recibirlo. Y también es de agrado de los estudiantes, pues, firmar en un acta de que está recibiendo sus artículos. Eso lo ponemos acá en la fiscalía y remitimos una copia de esto al juzgado penal para que esté dentro del expediente como corresponde.
Don Manuel, muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado.
Le agradezco la invitación. Muy amable.
Gracias. Y también las gracias a usted por habernos sintonizado en esta edición de Frecuencia MP. Nos encontramos el próximo lunes. Buen día.